Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este jueves 2 de julio del año 20. En el laboratorio de Iván Redondo, en Moncloa, pensaron, no exactamente cuándo, no lo sé, pero sé que tampoco hace mucho, pensaron que lo mejor que podían hacer para controlar los diferentes frentes político-mediáticos que tiene abierto el gobierno era hacer coincidir hoy, el mismo día, al presidente Sánchez en su primera entrevista y al vicepresidente Pablo Iglesias en su primera entrevista después de las novedades en el caso Coleta Cloaca. Las entrevistas serían una en La Sexta y otra en Televisión Española. Medios menos hostiles con el gobierno que otros. Ya lo avisó ayer en este programa Mariano Alonso, que fue el que nos dio el queo. Ojo que Pablo Iglesias pretende defenderse de sus escándalos al ataque y va a hacer mañana, por hoy, una entrevista por la mañana a la Corporación Pública. No debía estar muy convencido Pablo Iglesias o Iván Redondo del resultado de esa entrevista porque, como les he dicho, la querían diluir en el mismo día que Pedro Sánchez, nada menos que concedía su primera entrevista desde que empezaron a morir españoles por el coronavirus en este país. El problema es que una cosa es lo que pretendan Sánchez, Iglesias, Iván Redondo, y otra lo que se puede hacer, y eso que pueden hacer mucho, y eso que han hecho muchas cosas. Pero resulta que al final hoy Pablo Iglesias no ha aparecido en ninguna entrevista. Y no porque la información que nos dio Mariano Alonso fuera mala, sino porque alguien en Televisión Española se ha acordado de que la Junta Electoral Central ya tuvo que abrir varios expedientes sin precedentes, al gobierno de Sánchez por entrevistas que le hicieron, entre otros, a Pedro Sánchez en campañas electorales. Así que, según ha contado Voz Populi, que lo ha explicado, Televisión Española ha tenido que suspender, no sé si a última hora de ayer o a primera de esta mañana, la entrevista que Xavier Fortes le iba a hacer a Pablo Iglesias en los desayunos de Televisión Española para no incumplir las restricciones que existen en periodos electorales. Y estando en campaña en el País Vasco y en Galicia, que ayer teníamos nos dio ese lapsus veraniego, estando en campaña como estamos, pues parece que no se pueden hacer ciertas cosas. Así que Pablo Iglesias tendrá que esperar a mañana, porque mañana, si no hay cambios, dará una entrevista en Radio Nacional. Todo queda en casa. Para iniciar esa campaña contra el juez García Castellón, que es el que le ha pasado de víctima a verdugo en el caso Dina Buselham. Así que, como hoy Pablo Iglesias no ha podido salir en la Televisión Española, pues nos tenemos que conformar solo con lo que ha dicho Pedro Sánchez a Ferreras desde Moncloa, entrevista en la Moncloa, en La Sexta. Y vamos a empezar con las preguntas que le han hecho sobre el origen de la catástrofe humanitaria que ha provocado el coronavirus en España. Vamos a ver si Sánchez ha asumido la culpa, ha asumido responsabilidades o se las ha vuelto a echar a alguien. Escuchen ese momento.
Pero, presidente, en ese momento, con lo que estaba pasando en China, con lo que estaba pasando en Italia, ¿a usted quién le dijo, no hace falta, está controlado? Porque no, esa persona se ha equivocado. O no ese equipo, no es, esos científicos, esos epidemiólogos.
El debate no se plantea en esos términos. El debate se plantea en los términos de, uno, conocer el grado de respuesta a un virus desconocido, mucho más de lo que lo conocemos ahora, entonces, en el mes de febrero y en el mes de marzo. Ser conscientes de que las competencias en sanidad, en residencias de mayores, están en manos de las comunidades autónomas y, por tanto, fortalecer a través de la coordinación el trabajo de las comunidades autónomas. Pero, insisto, la garantía del artículo 116 de la Constitución española de activar el estado de alarma, como hicimos el 14 de marzo, el espíritu de equipo, de generosidad, de resistencia, de compromiso y de moral de victoria que ha tenido la sociedad española, a mí me parece ejemplar.
Pero, presidente, yo lo que le planteo es, a usted nadie, absolutamente nadie de sus asesores científicos, equipo técnicos, médicos, Centro Nacional de Emergencias y Alertas, le dijo, ¿esto es un tsunami?
En el mes de febrero y en el mes de marzo, lo que fuimos Fíjese, yo recuerdo cuando tomamos posesión el gobierno de España. Fue a mediados de enero, después de un proceso muy tortuoso de investidura. Prácticamente el día después nos pusimos ya a hablar en los consejos de ministros, en las comisiones interterritoriales con las comunidades autónomas, con el CAES, de la consecución, de ver cómo iba la evolución de la epidemia. Entonces no sabíamos lo que sabemos hoy. Si a mí usted me pregunta, pues evidentemente con lo que sabemos hoy tendríamos que haber decretado el estado de alarma mucho antes.
Claro, a mí me sorprendió. He visto esas informaciones esta semana en
pero
el
lo que, pero lo que sabíamos entonces,
del Centro de Emergencias y Alertas de España, diciéndole al Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, tranquilidad, esto está controlado, luego...
Bueno, hay que recordar además que la Organización Mundial de la Salud, ¿cuándo dijo que era una pandemia global? Lo dijo a mediados de marzo. ¿Cuándo nosotros hemos actuado? Lo hemos hecho siempre con la coordinación de la Organización Mundial de la Salud y también del Centro de, digamos, Investigaciones Epidemiológicas a nivel europeo.
Si tuviéramos la información que tenemos ahora, hubiéramos actuado antes, dice Pedro Sánchez. Pues hombre, hubo personas con nombre y apellidos, como el jefe de riesgos laborales de la policía, que dieron esa información. Y la respuesta del gobierno de Sánchez fue la de destituirle y luego injuriarle. Por lo visto, tampoco sirvió como información todas las alertas que nos llegaron desde la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Lo curioso es que Sánchez utiliza a la Organización Mundial de la Salud para justificarse por no haber actuado. Y como no se lo han recordado hoy en la entrevista, nosotros lo vamos a hacer sin ningún problema. El 11 de febrero, la OMS avisó a España de que comprara equipamientos de protección para hacer frente a un contagio masivo del COVID, y no le hicieron caso. El 13 de febrero, la Unión Europea avisó a España de que había que vigilar el desabastecimiento de medicamentos y equipos importados desde China, y no hicimos caso. El 14 de febrero, la OMS volvió a avisarnos de que las aglomeraciones amplificaban la expansión del virus, y evidentemente no le hicimos caso. Y así podríamos seguir rellenando el calendario en febrero y hasta en marzo para entender por qué en España hemos tenido tantos muertos por el COVID, sobre todo en comparación con la mayoría de los países. Y hablando de estos fallecidos por el coronavirus, en la entrevista le han hecho esta pregunta directa a Pedro Sánchez.
¿Cómo hemos contabilizado desgraciadamente los fallecidos en nuestro país? Y digo desgraciadamente porque hemos tenido muchos compatriotas que han fallecido. Lo hemos hecho como nos dice la Organización Mundial de la Salud, con PCRs positivos. Pero además de eso, Antonio, el Gobierno de España, las instituciones, el Instituto Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística han hecho estimaciones sobre cuál puede haber sido el impacto de la pandemia en términos de pérdida de vidas en nuestro país. Por tanto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes, no hemos escondido ningún dato, los hemos puesto todos a conocimiento del conjunto de la ciudadanía española. Lo que puede tener la ciudadanía a la garantía es de que el Gobierno de España siempre, siempre, siempre ha sido transparente y honesto en cuanto a la provisión y la puesta en conocimiento a la opinión pública de los datos de número de fallecidos en nuestro país.
Aquí el entrevistador o se ha tragado la trola de Sánchez o ha decidido por algo no pestañear ni repreguntar. Pero por enésima vez el presidente del gobierno ha mentido al hacer esa afirmación. ¿Cómo que la OMS avala la forma de contar los muertos de España? ¿Tenemos que volver a recordar textualmente lo que dice la OMS? Pues por lo visto sí. Y se lo vuelvo a leer. Textualmente el escrito que la Organización Mundial de la Salud le envió al Gobierno de España en varias ocasiones. Pautas para la certificación y clasificación de la COVID-19 como causa de la muerte. Una muerte por COVID-19 es, desde el punto de vista de la vigilancia y supervisión, una muerte resultado de una enfermedad clínicamente compatible, en un caso probable o confirmado de COVID-19, al menos que haya una causa de la muerte clara alternativa que no pueda relacionarse con el COVID-19, por ejemplo, un trauma. No debe haber un periodo de recuperación completa del COVID-19 entre la enfermedad y la muerte. Cierro comillas. El presidente sabía que estaba mintiendo cuando ha dicho esto, que cuentan los muertos siguiendo las indicaciones de la OMS, porque este asunto ya no lo pone en duda nadie. Si hasta en las televisiones ha salido. Si Vicente Vallés ha leído el mismo párrafo. ¿Será por eso que a Vicente Vallés no le concede una entrevista en televisión Pedro Sánchez y ha preferido otras? Bueno, cerrado el caso del coronavirus, abrimos el caso Dina Buselham o el caso Pablo Iglesias. No ha sido hasta el final de la entrevista cuando le han hecho dos preguntas a Pedro Sánchez por los problemas judiciales de su vicepresidente segundo. La primera.
Caso Dina. La oposición, PP, Ciudadanos, Vox, están pidiendo explicaciones a su vicepresidente de gobierno, sí, Pablo Iglesias. ¿Lo ha hablado con él sobre este asunto?
Mire, yo sobre las cuestiones judiciales no me pronuncio, no lo he hecho ni en este caso ni en ningún otro caso.
¿Pero ha hablado con el vicepresidente sobre el caso?
Las conversaciones privadas que yo tengo con el vicepresidente del gobierno, insisto, no me pronuncio sobre cuestiones judiciales abiertas. Sí que le diré que en estos meses tan duros, de una estrategia también de acoso y derribo por parte de la derecha y la ultraderecha al gobierno de coalición por primera vez en la historia de la democracia, creo que esta coalición ha salido soldada, que está más fuerte que nunca, y yo quiero reconocer el trabajo de todos y cada uno de sus miembros, porque creo que en una situación inédita que hemos vivido, con un gobierno recién nacido, la respuesta que se ha dado ha sido más que razonable.
No me pronuncio sobre cuestiones judiciales abiertas, ha dicho Sánchez, sin inmutarse. Lo bueno de tener varias personalidades, no una, varias personalidades, es que puedes hacer este tipo de frases. Y entonces, el Sánchez de ahora no se pronuncia sobre cuestiones judiciales abiertas. ¿Que hubo otro Pedro Sánchez Pérez Castejón que lo hacía? Ese debía ser otro. No lo han recordado en la entrevista, pero nosotros sí hemos tenido tiempo para recuperar del pasado las veces en las que Sánchez sí se pronunciaba sobre cuestiones judiciales abiertas.
Para conocer las cuentas del Partido Popular hay que preguntarle a Bárcenas. El señor que dice Rajoy, al que mandaba luego mensajes, ¿no os acordáis? Luis, sé fuerte. Rajoy, sé fuerte. Di la verdad en el Parlamento, comparece y dinos exactamente qué ha pasado con la financiación irregular del Partido Popular. Rajoy acertó de play. Le dijo a Bárcenas, Luis, sé fuerte, Bárcenas fue fuerte y Bárcenas ya está en la calle. Bárcenas es el único español al que Rajoy no ha defraudado. Bárcenas, señor Rajoy, obtuvo la fortuna de las mismas fuentes con las que ustedes pagaron las obras en negro de la sede del Partido Popular. Bárcenas sacó su fortuna de las mismas fuentes y con idénticos métodos por los cuales la Fiscalía ha pedido 8 años de cárcel por financiación irregular a la cúpula del Partido Popular en Valencia. Señor Rajoy, Bárcenas y el PP compartían fuentes porque Bárcenas y el PP eran lo mismo.
La Fiscalía ha pedido 8 años, dijo Sánchez. Si la Fiscalía ha pedido, es que era una cuestión judicial abierta. ¿Se imaginan que hoy Pedro Sánchez hubiera dicho, Pablo, sé fuerte, y comparece en el Congreso de los Diputados y explica por qué te quedaste durante meses la tarjeta telefónica con imágenes privadas de tu ex asesora? Pero no lo ha hecho. Otra pregunta más a Pedro Sánchez sobre el caso Coleta Cloaca.
La oposición está diciendo que además la Fiscalía está jugando de parte, la Fiscalía, a las órdenes de Dolores Delgado, fiscal general del Estado.
La oposición ve conspiraciones en todos lados. Vio conspiraciones el 8 de marzo, ve conspiraciones en Barajas y ve conspiraciones allá donde no las hay. Este es un gobierno que, a diferencia de otros, sí respeta la independencia del Poder Judicial.
Bueno, dos apuntes. Uno, en la pregunta, no es que lo diga la oposición, es que lo están sacando todos los periódicos. Le podría haber dicho, oiga, que en la prensa, no solo en uno, no es la maldita caverna, si es que son varios los periódicos que están sacando las relaciones entre la Fiscalía o en algunos fiscales de anticorrupción y la abogada de Podemos. Y luego el presidente ha dicho que respeta, que su gobierno respeta la independencia judicial, o textualmente ha dicho que es el que más respeta la independencia judicial, o que en este caso este gobierno sí la respeta. Sobre todo el vicepresidente, sobre todo Pablo Iglesias, que creo que tiene el récord, si no está ahí, de atacar a los jueces en España. Como esto no se lo han recordado en la entrevista, lo vamos a hacer nosotros.
A propósito de la decisión judicial, fíjese, las decisiones judiciales hay que acatarlas, y yo así lo dije. hay que acatar una resolución judicial. Y cuando en este caso el afectado por la resolución considera que le ampara el derecho de recurso, hay que recurrir. Y yo estoy completamente convencido de que el Tribunal Supremo va a dar la razón a Isabel Serra. También quiero recordarle que el estado de alarma no prohíbe que la gente pueda criticar, aunque lógicamente tenga que acatar una sentencia judicial que no le guste. Y aún así, yo evité hacerlo, por prudencia. Me limité a trasladar algo que piensa mucha gente en la sociedad. Yo no dije lo que pienso de la sentencia, que se lo puede estar usted imaginando. Dije que hay mucha gente en este país, y creo que sabe usted que es verdad, que piensa que no siempre la justicia es igual para todos y que muchas veces los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas. Eso lo piensa mucha gente.
Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español. A mí, como vicepresidente del Gobierno, que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español que quiten la razón a algunos jueces españoles, me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia. Cuando un tribunal español dice una cosa, hay que acatar la sentencia. Pero cuando un tribunal europeo dice algo sobre lo que ha hecho ese tribunal, hay que acatarla exactamente igual. Todos los jueces, todos los fiscales tienen su ideología. Eso es legítimo y normal en democracia. Lo que no puede ser, en ningún caso, es que pongan su ideología por encima del derecho.
En pocas ocasiones todas las asociaciones de jueces se han puesto de acuerdo en algo. Los progresistas, los conservadores, los de en medio. Bueno, pues Pablo Iglesias consiguió ponerles de acuerdo a todos por sus ataques a los jueces. Pero este gobierno, según Sánchez, es el que más respeta la independencia judicial. Veremos a ver qué sucede mañana en la entrevista a Pablo Iglesias en Radio Nacional, si es que se produce. Pero lo que está claro es que la factoría Redondo ha dado orden a los suyos de que es el momento de salir a hacer entrevistas, eso sí, muy cuidadas. Pedro Sánchez en La Sexta con Ferreras, Pablo Iglesias, que quería que fuera con Xavier Fortes en Televisión Española, pero tendrá que ser mañana en Radio Nacional. Y hoy nos han adelantado otra entrevista, la que se va a publicar este fin de semana en El País Semanal. Entrevista al director del Centro de Alertas y Emergencias de España, Fernando Simón. La entrevista, ya sin haberse publicado todo el contenido, está provocando cierta polémica porque se ha filtrado la portada de El País Semanal, en la que aparece Fernando Simón. ¿Y cómo aparece Fernando Simón? Pues aparece sentado, con la cara de estar satisfecho de sí mismo, encima de su moto, con chupa de cuero. El titular no podía perder la calma. Yo, en general, no en este caso solo en particular, digo en general, no sé qué poder de convicción tienen los fotógrafos profesionales de la prensa escrita que consiguen convencer a personajes públicos de que posen de la manera más inapropiada o estrafalaria posible con tal de hacer una portada llamativa. Es verdad que esos personajes públicos se tienen que dejar, pero yo es que no entiendo el poder de convicción que deben tener para decir: oye, ponte de esta manera. Porque cuando lo ves dices: ¿pero cómo ha podido hacer esto? Y sí, se puede. Y es algo que no es nuevo de Fernando Simón, no vamos a ser injustos. Por ejemplo, en este mismo programa yo lo dije para criticar la fotografía de Isabel Díaz Ayuso en el diario El Mundo hace unas semanas o unos meses ya. Y lo vuelvo a decir ahora. Eso sí, no sé si todos los que criticaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid por un exceso dramático en aquellas fotografías van a criticar ahora a Fernando Simón por lo contrario, por prestarse para una fotografía en una entrevista que sería normal si no fuera por un pequeño detalle, y es el contexto en el que estamos y se supone que seguimos. Ese contexto en el que lo que en España no se podía perder no era solo la calma, sino sobre todo la vida de 45.000 personas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.